Buenos días. Tomen sus lugares, por favor. Que el Señor les bendiga. Es un gusto verles a cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo un punto bien importante con respecto a nuestra iglesia. No hay una lectura bíblica de por sí, pero vamos a ver varios versículos bíblicos. Y vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, bendícenos, glorifícate en nuestras vidas. Estamos pidiéndote, Señor, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Y, Señor, veamos aquello a lo que tú nos llamas y cuál es nuestra responsabilidad, Señor, dentro de tu iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar viendo la misión, la visión y los valores de la Iglesia. En las pasadas semanas hemos estado viendo puntos bien importantes con respecto a nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Y vamos a concluir esta serie con la visión, la misión y los valores de la Iglesia. Pregunta: ¿sabe usted a qué iglesia está asistiendo? ¿O no sabe? Bueno, usted dirá: a la Iglesia Santa Rosa Bible. Muy bien, pero esa no es la respuesta que yo busco que usted me dé a mí. Es una buena respuesta, pero no es la que espero. ¿Conoce usted la iglesia que está asistiendo? ¿La conoce realmente? No espero que me diga dónde está localizada, quién es el pastor o qué es más o menos la organización acá. ¿Realmente usted conoce la iglesia que está asistiendo o no la conoce? Esto es bien importante porque podemos tener años en una iglesia y no saber qué es la iglesia, cómo es la iglesia, qué se cree en la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cuál es la visión de la iglesia, cuáles son los valores de la iglesia. Muchas personas ignoran eso. Tenemos que saber en forma amplia y precisa qué hay detrás de nuestro nombre y de nuestra reputación, qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de nuestro edificio, nuestras facilidades? ¿Qué hay detrás de nuestros pastores y maestros? ¿Qué hay detrás de ellos? Es muy importante que nosotros sepamos, esa es nuestra responsabilidad de cristianos. Porque formar parte de la iglesia es una responsabilidad sagrada delante de Dios. Y si yo desconozco estas cosas, quiere decir que estoy tomando a la iglesia, el Señor, de una forma muy ligera y muy superficial, y no estoy confiando en el Señor, sino estoy confiando en la gente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la misión, la visión, los valores de esta iglesia a la que usted pertenece? Ahora, ¿asiste usted a la iglesia Santa Rosa Bible? ¿O es usted miembro de la iglesia Santa Rosa Bible? Es muy importante eso. Asistir es bueno, todo creyente debe asistir a la iglesia, pero ¿es usted un miembro responsable dentro de la iglesia del Señor, la iglesia local Santa Rosa Bible o no? Si usted no ha formalizado su membresía y tiene ya algún tiempo viniendo con nosotros, es tiempo, y quiero animarle, es tiempo de hacerlo porque queremos no solamente asistir, sino ser realmente parte de la organización, del organismo del cual se reúne acá en este local, la Iglesia Santa Rosa Bible. La Iglesia Santa Rosa Bible es una iglesia independiente, conocida por su sólida reputación en su enseñanza bíblica, en su ministerio evangelístico local, como alrededor del mundo. Pero, ¿cómo sabe usted si está en una iglesia correcta o no lo está? ¿Cómo sabe usted que está en una iglesia local correcta? Ahora, ¿cuáles son nuestros valores? Todos tenemos valores en forma de nuestra personalidad, nuestra persona, nuestra creencia, nuestra forma de vivir. La iglesia también tiene que tener valores. Y los valores de la iglesia siempre tienen que estar basamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra forma de movernos bajo la autoridad del Señor. Y la palabra de Dios dicta lo que nosotros debemos de ser como iglesia. Ahora, ¿qué está usted percibiendo? ¿Cuáles son los valores de nuestra iglesia? Si alguien le pregunta, ¿cuáles son los valores de tu iglesia? ¿Qué le responderías? Me imagino que algo le responderías, pero tenemos que tener respuestas correctas. ¿Para qué? Para saber a dónde estamos asistiendo, para saber qué es lo, en qué cuerpo local estamos formando nosotros parte. Porque puede ser muy conveniente por las facilidades, puede ser muy conveniente por la distancia, puede ser como muy conveniente por la gente que es amigable y todo, pero quizá eso no cumple los requisitos de la palabra de Dios. Y yo quiero estar en una iglesia que cumpla los requisitos de la palabra de Dios de una forma correcta y concisa. Bien, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué entendemos, hermanos, por nuestros valores? Valor es aquello que estimamos de suma importancia, que nos mantendrá en una sana doctrina y en un enfoque ministerial correcto que honre y glorifique al Señor. Esto es bien importante, los valores de la iglesia. Nuestros valores determinan quiénes somos y qué somos realmente. Entre nuestros valores principales tenemos, número uno, el glorificar a Cristo. Queremos honrar, queremos glorificar a Cristo como iglesia. ¿Amén? Eso es el motivo principal. Hagamos lo que hagamos, hagamos todo para la gloria de Dios, dice la Escritura. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Glorificar a Cristo. Deseamos que Cristo tenga el primer lugar en todo y que Dios sea glorificado. El primer lugar en nuestros programas, en nuestras actividades, en lo que planificamos. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a honrar y a glorificar nosotros al Señor? Colosenses 1:18. Busquemos en nuestra Biblia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí la palabra importante es la palabra preeminencia, quiere decir el primer lugar. Siempre Jesús tiene el primer lugar, siempre Jesús debe tener el primer lugar, siempre Jesús tendrá el primer lugar en la iglesia. Si no es así, hay graves problemas que solucionar. Hay graves problemas que solucionar. Entonces, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La iglesia existe para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios, para que la gente vea la gloria de Dios a través de nuestras vidas transformadas por el Espíritu Santo. Queremos enseñar a Cristo. Queremos que realmente este sea un lugar en el cual las personas vean a Cristo de una forma especial en sus vidas y puedan enamorarse cada vez más de Cristo en sus vidas y puedan acercarse cada vez más a Cristo y puedan servir cada vez más y mejor a Cristo. Esos son nuestros valores. Glorificar al Señor por encima de todas las cosas. No glorificar al hombre, sino glorificar a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros podemos muy sutilmente y muy equivocadamente y muy inocentemente salirnos de nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios en mi propia vida, para que yo sea un contribuyente a la salud del cuerpo local, que es la iglesia del Señor. Si yo no glorifico a Dios y no deseo glorificar o no lo estoy haciendo, tengo que corregir mi vida, porque si llego a un cuerpo local en esta situación, voy a afectar negativamente el cuerpo local. Yo quiero glorificar a Dios a cualquier precio. No importa qué esté en juego y qué es lo que vaya yo a perder, yo quiero glorificar al Señor. Y espero, querido hermano, que eso sea nuestro sentir siempre. Porque de esto depende lo que nosotros somos como iglesia. Y esto es bien importante, que meditemos dónde está el Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Es la preeminencia? ¿Es lo primero el Señor? ¿O son otras cosas lo primero? Y el Señor está así al costado, le damos cierta atención a Cristo y cierto servicio a la iglesia, pero no es lo primero en nuestras vidas. Entonces, hay que arrepentirnos y ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas. Esto es glorioso. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es quien nos compró. Pertenecemos nosotros totalmente a Él. Por ende, queremos hacer todo para su gloria exclusiva. Otro de nuestros valores es, queremos captar las Escrituras. Fíjense, la palabra captar es una palabra muy importante que no se usa mucho, pero es la palabra correcta. Creemos que la palabra de Dios tiene autoridad en todo. Se espera que lo que sepamos y entendamos lo manejemos correctamente y lo comuniquemos con precisión al pueblo de Dios. No queremos comunicar la palabra de Dios de cualquier manera, en una forma irresponsable o sin estar seguros de algo. No, la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es lo que realmente necesitamos y queremos comunicarlo lo más fielmente que sea posible. Si reconocemos que somos seres falibles, somos seres pecadores, somos seres que no somos perfectos, pero queremos hacer nuestro trabajo en comunicar la palabra de Dios lo mejor que el Espíritu de Dios nos pueda capacitar para hacerlo. Y no hacerlo de una forma rápida e irresponsable, porque la palabra de Dios es la palabra eterna de Dios. ¿Cómo tenemos que temblar nosotros ante la palabra de Dios? ¿Qué es captar las Escrituras? Es percatarse de las cosas. ¿Qué es captar las Escrituras? Es comprender el propósito de la Escritura. ¿Por qué es lo que estoy leyendo? ¿O por qué dice de esta manera lo que yo estoy leyendo? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor con respecto a lo que estoy leyendo en la palabra de Dios? No es cuestión de memorizar únicamente o de conocer, sino relacionarse de una forma correcta con las Escrituras. Eso es lo que es captar las Escrituras. Capta nuestra atención, capta nuestra devoción, capta nuestra entrega. Entendemos que es lo supremo en la iglesia, la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces, ¿cuán en serio estás tomando este asunto de la palabra de Dios en tu vida personal? Porque si en tu vida personal tú no estás tomando la palabra de Dios como debes de tomarla, cuando te unes a un cuerpo local como este, lo vas a afectar, pero no positivamente, sino negativamente. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Puede faltar todo, hermano. Pueden faltar las bancas, pueden faltar el aire, la luz, el sonido, el audiovisual, puede faltar todo, menos la palabra de Dios. Que se predique, que se enseñe, que se lea de una forma correcta, con un propósito de qué, de transformar nuestras vidas, con un propósito de aumentar nuestra fe, con un propósito de aumentar nuestra humillación delante del glorioso Señor Jesucristo, con el propósito de reconfirmar nuestra entrega, con el propósito de arrepentirnos y volvernos cada vez más a Él, porque si eso no ocurre en la vida del creyente, entonces estamos tomando el cristianismo como tomamos cualquier deporte. Y no es así, hermanos. Por eso, los valores de nuestra iglesia son importantes. Miren lo que dice en Hechos 8:30. ¿Se acuerdan el episodio en que Felipe estaba caminando y pasa por ahí el eunuco en su carro sentado, estaba leyendo el profeta Isaías? Y lo primero que le dice Felipe al eunuco es algo tremendamente importante. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y es la pregunta que nos hace el Espíritu de Dios esta mañana a nosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos captando lo que estamos leyendo? ¿Estamos tomándolo para nosotros? ¿Está bajando de nuestra mente a nuestro corazón? ¿Está hallando realmente cabida en nosotros? ¿O qué está sucediendo? Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Esto es lo importante. Esto es captar las Escrituras. ¿Estás captando lo que estás leyendo? ¿Estás leyendo Isaías, pero entiendes realmente lo que Dios quiere decir para tu vida? ¿Lo que Dios te está llamando a cambiar en ti? ¿O estás tomándolo simplemente como conocimiento para la mente? ¿Algo más para la mente? No. La palabra de Dios no trabaja así, hermanos. Por eso, 2 Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense en cómo Pablo recalca acá a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usarla? Ah, predicarla, enseñarla. No. ¿Qué está sucediendo primero en tu vida en relación con la palabra de Dios? Después, y es predicar, enseñar y ayudar a otros, claro que sí. Nosotros queremos predicar, ayudar y enseñar a otros, pero no relacionarnos de una manera correcta. ¿Qué es eso que Pablo le dice? Usa bien la palabra de verdad para con tu vida primero, porque así serás de bendición. Porque qué negocio es predicar y enseñar para otros, pero no aplicar la palabra para nuestra vida, no captar qué está sucediendo en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestro servicio a Dios con respecto a lo que estamos leyendo en la Escritura. Eso quiere decir que estamos tomando la palabra de Dios como algo muy secundario. La palabra de Dios es esencial y es primaria. Así como Cristo tiene la preeminencia, Cristo no es independiente a su palabra, la palabra de Dios tiene la preeminencia siempre. Y hay que honrarla, hermanos. Hay que obedecerla. Hay que realmente tomarla para nuestras vidas y dejar de estar jugueteando con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro bienestar. Dios nos ama y nos ha dado su palabra. Nosotros somos una generación que quizás haya sido más bendecida que cualquiera. ¿Por qué? Porque en tus manos tienes todo el consejo de Dios que no hubo ni siquiera en la época de Cristo. Mucho después ya vino eso. Después del año 1500, 1600 que se inventa la imprenta, entonces ya las personas comenzaron a tener una Biblia, aunque sea en casa, ¿no? Bueno, mira el privilegio que tú tienes quizás dos o tres Biblias. La gente de antes no, pero la gente de antes temblaba la palabra de Dios. La gente de antes se congregaba para escuchar la palabra de Dios. La gente de antes dejaba todo para ir a ver qué Dios tenía para ellos. Y hoy en día, en la comodidad, en las circunstancias en que vivimos, nos volvemos optativos. Sí, hoy día recibo, hoy mañana no recibo. Sí, hoy día le doy atención a Dios, mañana me pongo atención a mí mismo. Y vivimos ese tipo de cristianismo que no nos lleva a ningún lado. Ser cristiano es un llamado santo. Es el llamado más glorioso que una persona pueda recibir, porque no lo merecemos. Dios nos ha llamado a hacerlo. Respondamos de acuerdo, respondamos realmente con amor, respondamos realmente con entrega al Señor, y no de cualquier manera, no livianamente. La palabra de Dios tiene que ser tomada de una forma correcta. ¿Por qué? Según Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, vuelvo a repetir, hermanos, esto es glorioso, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios habló, Dios exhaló esta palabra para nosotros. Dice, ¿es útil para qué? Para enseñarnos a nosotros a ser mejores hombres de Dios, mejores mujeres de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores personas en la iglesia, que seamos de bendición a otros. Es útil la palabra de Dios para enseñar, después dice, para redarguir, para corregirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque constantemente, si somos honestos, sinceros, siempre tendemos a salirnos de los caminos de Dios. Y la palabra de Dios siempre debe redarguirnos. Hace un momentito estás saliendo, te tienes que volver a lo que Dios dice. Esto es una bendición, hermanos. Esto no es una llamada de atención. Esto es el deseo de Dios de bendecirnos. Y a veces decimos, Señor, no quiero tu bendición, quiero lo que tengo yo acá delante para mí. Así respondemos a veces, cuando respondemos en la carne y no en el Espíritu. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para poder hacer las cosas en nuestra vida de una forma que agraden a Dios. Eso es instruir en justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto, decidir lo que realmente conviene en la presencia de Dios para nuestras vidas. Esto es bien importante. Y tenemos que tomarlo súper en serio en nuestras vidas. ¿A fin de qué? Hay una final, hay un propósito que Dios tiene para esto. ¿Para qué? Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que seas perfecto, que seas perfecta, que seas enteramente preparado, enteramente preparada para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Lo vamos a aceptar? Señor, sí, esto es lo que yo necesito en mi vida. o lo vamos a dejar que siga como siempre ha sido. No, hay que cambiar, querido hermano, querida hermana, la manera de relacionarnos con la palabra de Dios. En nuestra iglesia queremos hacer de la palabra de Dios algo central, importante, algo que realmente nos humille, algo que realmente nos detenga y nos haga captar qué es lo que Dios quiere decirnos. Esto es súper importante para que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a ti y a mí, nos ha llamado a hacer obras para su gloria. ¿Qué estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo algo indispensable para la iglesia del Señor? ¿Está eso en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿O simplemente está lo nuestro primero y hemos puesto a la iglesia como nuestro amuleto al costado para apaciguar nuestra conciencia, que está ávida de las cosas de este mundo? ¿Esa es la forma en que me relaciono con Dios? No, Dios debe ser primero. Amarás al Señor tu Dios, hemos visto hace 2 semanas, creo. ¿Amarás al Señor con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Amarás y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta cómo podemos concluir nosotros esta serie de mensajes poniendo como valor central en nuestra iglesia, uno de los valores centrales, la palabra de Dios? ¿Qué más es otro de nuestros, o cuál es otro más de nuestros valores en la iglesia del Señor? Es crecer en obras de servicio. Fíjense, crecer en obras de servicio. ¿A quién? Al Señor, por supuesto. ¿Cómo? Sirviendo a otro, claro que sí. Y haciendo la voluntad de Dios que podemos captar en la palabra de Dios. Capacitan a los creyentes para que usen sus dones espirituales para servir en la iglesia. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú recibiste por lo menos un don. Y no quiere decir que el que recibió un don es menos que el que recibió 10 dones, no. Esto no estamos hablando así, pero tú por lo menos recibiste un don, ¿para qué? Para que puedas tú usarlo para la gloria de Dios. Hay muchas personas que no saben su don. ¿Saben por qué? Porque están en lo suyo, no están en lo de Dios. Cuando tú entres al camino de Dios, cuando tú entres al servicio de Dios, cuando tú le digas, Señor, heme aquí estoy yo, Señor, para que tú me uses como tú quieras, Dios te va a decir qué es lo que vas a hacer y te va a capacitar para lo que Él quiere que tú hagas. Pero mientras tú estás decidiendo entre dos mundos, un día estás en el camino ancho y después te pasas al camino de Cristo, ¿no es cierto? De lunes a viernes estás en el camino ancho y el sábado comienzas a meterte un poquitito al camino angosto y el domingo dices, ya estoy en el camino angosto. Y después el lunes, ¿qué? Te vuelves a salir al camino ancho de la vida, dejando a Dios en segundo plano en tu vida. Y recuerda que Cristo tiene que tener la preeminencia, siempre debe ser lo primero en nosotros. Entonces, crecer en obras de servicio es para todos nosotros. No pensemos que el ministro es quien sirve y nosotros somos los que recibimos. Nunca es así. Vamos a ver quizá un versículo que nos va a hacer ver las cosas de una manera distinta, pero nunca es así. Yo y tú somos igualmente ministros para la gloria de Dios. Yo y tú somos igualmente siervos para la gloria de Dios, con distintas responsabilidades, pero una sola responsabilidad de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer individualmente en su iglesia. Entonces, obra de servicio es bien importante. Yo no pertenezco a Santa Rosa Bible porque simplemente quiero pertenecer en Santa Rosa Bible Church. O yo no soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo porque simplemente me he convertido a Cristo. Sí, eso me hace miembro, claro que sí. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser mi obra de servicio en el Evangelio? ¿En qué voy a tener que sacrificarme? ¿Qué voy a tener que dejar para servir a Cristo? Porque nadie puede seguir a Cristo sin que deje algo. Nadie puede servir a Cristo sin negarse a sí mismo. Nadie puede servir a Cristo a menos que le duele un poco y sufra para la gloria de Dios. El llamado a servir al Señor no es servir en comodidad, es servir sacrificialmente a Cristo. Para eso Él nos ha llamado. ¿Podemos decir amén a eso o no? Amén. Esa es la realidad, hermanos. No te asustes. Tómalo, porque es glorioso. La palabra de Dios nos llama a gozarnos cuando padecemos por la obra de Cristo, por la obra del Evangelio, a tener gozo realmente por haber padecido por el Señor. Porque esto es glorioso, hermanos. El Señor tiene esto planificado para nosotros. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, fíjense, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tú eres un factor esencial, preponderante, único en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben cómo lo veíamos antes? No, es el pastor, son los líderes, son los hermanos ancianos, son los diáconos, ellos tienen que ver con la edificación. No, no es eso. Eres tú el factor de edificación que Dios quiere usar en la iglesia. ¿De qué forma estás siendo de edificación a alguien? ¿Cómo está fomentando tu vida la unidad, la potencia, la gloria de Dios en tu iglesia local? Y eso tenemos que preguntarnos. Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Ya los pastores están al último, fíjense. Hay mucha gente antes de los pastores. Tengamos cuidado de entrar en la jerarquía que nosotros hemos creado, que realmente nos mantiene en la inutilidad, en la inactividad, en la pasividad. No, el llamado es para todos nosotros. Todos nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, pero mi iglesia no crece. No hay edificación y no hay esto y no hay lo otro. Y nosotros seguimos así quejándonos con los brazos cruzados. No entendiendo, no captando las Escrituras. Que el factor esencial, la pieza fundamental, eres tú. Y nadie puede tomar tu lugar en eso. Nadie. Tú eres ese factor esencial. Ahora, ¿estás siendo de edificación? Porque si no estás siendo de edificación, estás haciendo lo contrario. No hay un terreno neutro. Ojo, no hay tal cosa como estoy en neutro yo. No hago nada. No hacer nada es ir en contra de lo que la palabra de Dios nos está realmente diciendo que lo hagamos. Despertemos, hermanos. Yo tengo que despertar en muchas cosas. Despertemos para la gloria de Dios, a nuestra responsabilidad que Él nos ha llamado. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pregunta que me debo hacer, ¿soy un buen administrador de la multiforme gracia de Dios en mi vida? Esto es el llamado de Dios para ti, el llamado de Dios para mí. ¿Estoy administrando bien para con otros el don que he recibido del Señor o no lo estoy haciendo? Dios quiera que podamos alinearnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Otro de nuestros valores, después de crecer en obras de servicio, es reunirse para la adoración y el compañerismo. Y no podemos dejar de recalcar esto, lo que es la reunión de adoración y el compañerismo en la iglesia. Demostramos nuestro amor por Dios, nuestro amor al pueblo de Dios a través de la comunión y el ministerio que tengamos uno con el otro. Esto es bien importante. ¿Qué ministerio tenemos el uno con el otro? ¿El ministerio del chisme? ¿El ministerio de la contienda? ¿El ministerio de la queja? ¿Qué ministerio estamos teniendo los unos para con los otros? ¿Qué consuelo está la gente experimentando con nuestra propia vida? ¿O qué fortaleza les está llegando? ¿O qué fe les está llegando a través de mi relación con ellos? ¿O es la queja, el chisme, lo que impera en nuestras relaciones y en nuestros grupos cuando nos juntamos? Si es así, arrepiéntete, hermano, porque no es para la gloria de Dios. Es para tu propia gloria, y cuando tú le robas la gloria de Dios, es algo muy grave. Tengamos cuidado. No juguemos a la iglesia. Jesús murió por ella. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó el precio de su preciosa sangre. Yo no sé cómo lo estás tomando, pero reunirse para la oración y el compañerismo es algo glorioso, algo sagrado. Y tenemos que reaccionar en una forma de acuerdo. Una de las cosas que quiero recalcar es, cuando vengamos a la iglesia, queridos hermanos, vengamos a tiempo. Ya cuando usted entra por la puerta de allá, un poco tarde, y se lo digo con todo mi amor. Después me votan si quieren. Se lo digo con todo mi amor. Y ya hay disrupción en el servicio. Ya se pierde mucho, ¿sí me explico? Ya la gente no puede enfocarse, no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo respeto por el tiempo de otros que sí se esforzaron en venir temprano a la iglesia y estar antes, ¿para qué? Para abrazar y recibirse los unos a los otros. Este no es el momento de hacerlo, lo podemos hacer antes. Nos cuesta venir 5 minutos antes a la iglesia, Señor. ¿Por qué nos cuesta? Pregúntate, ¿por qué te cuesta las cosas de Dios? Y lo otro, es tan fácil hacerlo. No debería de ser así. Si queremos el bienestar de la iglesia y la gloria para Cristo, miremos qué está sucediendo el día domingo, el día de la adoración y el día del compañerismo, porque ese es el día en que tenemos oportunidad de vernos, de compartir, de estar unidos, de poder crecer, de poder animarnos. Pero sin embargo, es mejor llegar tarde. Esas son las obras de la carne. Y no hay que vivir en la carne, hay que vivir en el Espíritu de Dios para estas cosas. Hermano, te lo digo con todo mi corazón, porque esto afecta, me afecta a mí y le afecta a mucha gente también. Gente nueva, gente que puede estar queriendo crecer y nosotros alimentándolos con nuestro mal ejemplo y nuestra desidia. No puede seguir esto así. Son cosas que tienen que cambiar, querido hermano. Lo digo con todo mi amor y lo digo para la gloria de Cristo. Reunirse es glorioso. Hechos 2, 42 al 47, miren lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, qué lindo es la vida de iglesia. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, fíjense, estaban juntos. Qué lindo. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el plan de Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero era una iglesia que estaba, ¿qué? Unida, que entendían lo que era el compañerismo, que entendían lo que era el estar unidos, que era el llamado principal de Dios dentro del cuerpo de Cristo, estar juntos, unidos. ¿Cuán en serio has tomado eso en tu vida? ¿Cómo lo estás tomando? Es hora de despertar, hermanos, a esta realidad, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hacía Dios? Ahí Dios enviaba gente. Dice que Dios añadía. La gente llegaba porque veían algo distinto dentro de la iglesia. Cuando entre la gente por nuestras puertas y nos vean a nosotros, ¿cómo deben de vernos a nosotros? Quejándonos, acusándonos, contendiendo. ¿Para qué entrar en una iglesia así? Pero si nos ven amándonos, uniéndonos, invitándonos, comiendo juntos, orando juntos, llevando cada uno las cargas de los otros, yo quiero pertenecer a ese grupo. Porque es distinto al mundo. El mundo me golpea todos los días con todas estas cosas. A este grupo yo quiero pertenecer. Acá voy a crecer. Acá siento que me ayudan. Acá siento que me apoyan. Acá siento que están interesados realmente en mi vida. No quieren destruirme. Pero sin embargo, a veces lo que hacemos es lo que el mundo hace. Y lo hacemos hasta mejor que ellos. Y peor que ellos. Primero Juan 3:16 dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Fíjense. Hemos conocido el amor en que Él, o sea Jesús, puso su vida ¿por quién? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te das cuenta que esto no es una sugerencia? No es una suposición, sino que es un mandamiento sagrado de Dios para tu vida. Dice, así también nosotros debemos poner nuestras vidas. Dice, debemos poner nuestras vidas, ¿por qué? Por los hermanos. Imagínate, hermano, si cada uno esté dispuesto, dispuesta a poner la vida por su hermano, por su hermana. ¿Qué distinto sería el asunto? ¿Por qué no hacemos este grupo la iglesia que Dios tiene en mente que sea? Seamos parte, queridos hermanos, de responder a estos versículos que estamos viendo, que están tocando nuestra mente y nuestro corazón. Reunirse para la adoración, el compañerismo también es bueno. Pero después el mandamiento, sí, dice ir al mundo, hay que ir al mundo. Hay que ir al mundo, es el llamado de cada cristiano de ir al mundo con el evangelio de salvación. Compartimos el plan de salvación, nosotros como iglesia a nivel local lo hacemos, a nivel mundial con aquellos que no conocen a Cristo lo hacemos y exhortándolos a confiar en Cristo como su Salvador y ayudándoles a convertirse a ellos en discípulos también, seguidores de Cristo. Ese es parte de nuestros valores. Quizás no estén todos, pero en una síntesis, esos son nuestros valores como iglesia del Señor, como iglesia local del Señor. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Es crecer en el conocimiento de Cristo. Uno, deseamos que las personas tengan hambre y tengan sed de Dios, de crecer y de conocer a Cristo en toda su dimensión. Esa es nuestra meta. Porque el hombre no puede cambiar al hombre. El líder no puede cambiar a los que lo siguen. Pero el Señor sí puede cambiar a las personas. Y eso es lo que tenemos nosotros como fundamento de nuestra misión local y a nivel mundial. Salmos 42, del 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Habla acá que el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El deseo insaciable de estar en la presencia de Dios. El deseo insaciable de estar en la presencia de Dios. No hay nada que pueda impedirlo. Ese ciervo va y va a beber hasta saciarse. ¿Cómo está tu vida en esa área? ¿Crecer en el conocimiento de Cristo? Por supuesto que sí, pero nuestra misión es darle a conocer localmente e internacionalmente. El alcance mundial ha sido una marca distintiva de Santa Rosa Bible Church durante toda su historia, durante toda nuestra historia. Y nuestro deseo de compartir el Evangelio a nivel local y mundial siempre ha estado en primera plana. Nosotros queremos cumplir la gran comisión de Cristo. San Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, comandado, perdón, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la iglesia tiene una labor que hacer hasta el fin del mundo, hasta que Cristo regrese. La gran comisión debe ser el motivo de nuestra existencia aquí, el realmente cumplir la gran comisión, individualmente, en conjunto como iglesia, y tenemos oportunidades de hacer la diferencia nosotros en muchos lugares, no solamente locales, pero a través del mundo. Si prestamos atención, por ejemplo, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Quién va a recibir poder? Yo, tú. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quiénes son vosotros? Usted y yo, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién me va a ser testigo hasta lo último de la tierra? Es el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué oportunidad de poder ser testigos aquí y hasta lo último de la tierra! ¿Se puede? Por supuesto que se puede hacer. Si sacamos de nuestras vidas todos esos impedimentos que hemos creado para hacerlo, podemos convertirnos en una pieza fundamental de esta gran comisión que Jesús ha dejado a su iglesia. Te ha dejado a ti y nos la ha dejado a todos nosotros. Es bien importante que tú y yo podamos alinearnos y vivir para cumplir la gran comisión. Desafiar a nuestra familia y la iglesia con regularidad a buscar la dirección del Señor para orar, para dar, para ir con respecto al alcance misionero. Si tienes más interés en las misiones de Santa Rosa Bible Church, puedes solicitar por correo electrónico cuál es el reglamento de misiones. Tenemos todo eso para ponerlos en sus manos. ¿Cuáles son las promesas de fe? ¿Cómo podemos colaborar con las misiones para el sostén de misioneros alrededor del mundo que tenemos en todos lugares? Y tenemos el directorio de nuestros misioneros para que pueda orar usted también por ellos. Todo esto está a disposición de todos ustedes y usted puede ser parte de todo esto que se está haciendo. Apoyamos activamente las misiones nacionales y extranjeras con nuestras finanzas, oraciones y participación. Hemos hecho innumerables viajes misioneros a diferentes lugares. Constantemente los hacemos. Hoy día como que hemos tenido un pequeño alto con lo que es la pandemia, pero constantemente hemos estado mandando nuestros estudiantes a México, misioneros a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro corazón hacer. Debemos ser todos parte. ¿Cómo está tu ofrenda misionera a la iglesia del Señor? Es bien importante que analicemos nuestro corazón y apoyar activamente las misiones locales, las misiones internacionales. Capacitamos, alentamos a los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo al servicio cristiano a tiempo completo. Y con esto quiero concluir, hermanos, que podamos humillarnos ante la presencia de Dios. Dios es santo. Dios nos ama increíblemente. Dios nos dio todo, nos dio su Hijo por nosotros. Despertemos a nuestra responsabilidad como creyentes. Dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de desunirnos, de decir cosas y pensar antes de hablar. Si lo que voy a decir va a ir en contra de alguien, ¿para qué vas a hablar? ¿Sabes quién te va a hacer hablar? Tu carne. Busca palabras de amor, busca palabras de ánimo, busca palabras de fe, busca realmente fortalecer, busca realmente consolar, busca realmente apoyar, busca realmente levantar a alguien. Nunca, quien sea que fuera y lo que haya hecho, debes poner a la persona abajo. ¿Sabe quién hacía así? Eso lo hacía el César en el Coliseo Romano cuando decía que ese cristiano había que, ¿qué? Matarlo. Y a veces nosotros, con nuestra actitud, con nuestro sentimiento, con nuestra lengua, no hacemos así, pero realmente espiritualmente, en una forma, sí lo estamos haciendo. A ese, al de allá, y todos para abajo, porque quiero exaltarme a mí. Y de esta manera estamos totalmente invirtiendo el proceso de Dios y no poniéndonos al lado de Dios, sino poniéndonos en contra de Dios. Reflexiona, querido hermano, querida hermana, y conviértete en un agente de bendición. Estamos en un grupo teológicamente sano. Tenemos un buen fundamento para poder crecer, fortalecernos y crecer para la gloria de Dios. Deja de ser aquello que está jalando la cosa para atrás. Sea aquellos que están empujando, ¿no es cierto?, aunque sea en su vida y con todo su esfuerzo, su sacrificio, pero aquellos que están constantemente sosteniendo, apoyando, empujando hacia adelante y no jalando hacia atrás. Ese es mi deseo para todos nosotros. Me incluyo yo también, porque a veces mi carne, a veces en lugar de empujar, a veces quiere jalar. Mi carne, a veces en lugar de decir así para arriba, vamos para abajo. Pero yo no tengo negocio en obedecer mi carne. Mi negocio supremo es obedecer la palabra de Dios para la gloria de Cristo en mi vida, porque es a quien yo amo y es a quien yo sigo y quiero honrar con mi vida. Vamos a orar, hermanos. Y el grupo de alabanza puede pasar a entonar un último canto para la gloria de Dios. Pero reflexionemos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro Y quiero dejarte en silencio delante de Dios, querido hermano, querida hermana. Y recuerda, el Señor está de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás sea tiempo en que podamos decirle al Señor, o puedas decirle al Señor en el silencio de tu corazón, Señor, gracias por hacerme ver estas cosas que están en tu palabra. Y realmente entiendo que debo de cambiar en este aspecto de mi vida. Entiendo que mis palabras, mi actitud, no siempre han sido para edificar, Señor, ni para amar, ni para consolar, ni para fortalecer a alguien, sino para hacer lo que yo quiero, para honrarme a mí y para seguir adelante con lo que yo deseo, Señor. No permitas que ni el rencor, ni el odio, ni ninguna otra cosa que genere división y contienda puedan prosperar en mi vida. Yo quiero que mi vida prospere para Cristo. Yo quiero ser de ahora en adelante, Señor, un agente de bendición. Y Señor, gracias por este cuerpo local de Santa Rosa Bible, que como muchos otros alrededor del mundo, tienen celo de Dios, celo de predicar la verdad de Dios y hacer el trabajo diligente para mostrar y enseñar la verdad de Dios. Señor, perdónanos en nuestras imperfecciones, que son muchas. Límpianos con la sangre, Jesús, y podamos, Señor, seguir adelante, fortaleciéndonos en ti y siendo la iglesia que debemos de ser únicamente para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu Hijo Jesús, a quien amamos y a quien nosotros debemos nuestra salvación. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.